El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Qué tal, amiga y amigo estudiante? ¿Cómo está? Esperamos que muy bien. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, Freddy. Gracias.
Hoy estudiaremos el tema de la nutrición. La portada se encuentra en la página 141. Ubíquese, por favor, en esa página.
Y corresponde a la semana 10 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá.
Le recordamos que debe de tener a la mano su lápiz, borrador y sacapuntas. Esto le servirá en el estudio. Escuchemos ahora los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar.
A comer con muchos colores.
En el mundo de las ciencias naturales.
La nutrición.
En Vida Saludable.
Planifique su menú.
En A la Ciencia por la Experiencia.
Presencia de almidón en los alimentos.
Y ahora leamos los logros. Evaluar si se alimenta de forma saludable.
Definir qué es nutrición.
Identificar los nutrientes que contienen los alimentos.
También reconocer los grupos de alimentos que se incluyen en la olla familiar.
Y comprobar la presencia de almidón en los alimentos.
Y por último, ahí tiene el espacio para que escriba su logro personal. El mío es atender las recomendaciones que aseguran una alimentación saludable. Si usted no ha escrito su logro personal, lo puede hacer después. Ahora pasemos a la página 142.
Para comenzar.
En esta semana nos han escrito información sobre algo muy importante: a comer con muchos colores.
En esta lectura encontramos una de las recomendaciones de la Guía Alimentaria para Guatemala. Es la de comer variado, con muchos colores, porque es una comida saludable. Ubíquese por favor en el segundo párrafo. Escucharemos la lectura a partir de ahí.
La Guía Alimentaria para Guatemala, elaborada por instituciones dedicadas a la salud y nutrición, recomienda incluir al menos 5 colores diferentes en nuestro menú diario para una buena alimentación. Por ejemplo, rojo. Tomate, chile, pimiento, rábano, sandía, manzana, fresa. Amarillo y naranja. Zanahoria, huicoy sazón, elote dulce, papaya, naranja, mandarina, piña, mango. Blanco. Coliflor, cebolla, ajo, banano, anona. Morado. Berenjena, remolacha, mora, uva, ciruela. Verde. Brócoli, acelga, espinaca, berro, alcachofa, lechuga, pepino, ejote, arveja, repollo, macuy, chipilín, limón, pera. Otra recomendación de la guía es comer las frutas con cáscara, manzana, pera, durazno, para aprovechar mejor sus nutrientes.
¡Qué rico, verdad! Esta lectura abre el apetito. Bueno, usted atienda estas recomendaciones, entonces a comer variado todos los días, porque es más sano y económico. Y a continuación se encuentra la sección A trabajar. Para determinar si su alimentación es saludable, debe marcar con una X la casilla que mejor indique la frecuencia, es decir, qué tan seguido consume cada color de alimento. Ahí tiene la tabla, llénela por favor al finalizar la clase. Si sus resultados se concentran en la segunda y tercera columna, entonces tiene buena alimentación. Continuemos en la página 143.
El mundo de las ciencias naturales.
Ahí se encuentra el apartado número 1, con título La nutrición, energía para el cuerpo. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Hablábamos que los nutrientes se obtienen de los alimentos a través de la digestión y que esta semana íbamos a aprender más de ellos.
Pero leamos el concepto de nutrición. Se encuentra en el segundo párrafo. La nutrición consiste en aprovechar la energía de los alimentos para realizar las funciones que mantienen la vida.
Y una buena nutrición se consigue con una dieta balanceada y muy variada, que incluya los nutrientes necesarios, pero en las cantidades adecuadas. Lo que sí es importante mencionar es que las necesidades nutritivas varían según la edad, el peso y el sexo de las personas, también el grado de actividad física que realicen. Por ejemplo, la dieta de un deportista necesita más carbohidratos y energía, y es diferente a la dieta o los nutrientes que necesita una persona de la tercera edad.
En resumen, la digestión es la transformación de alimentos en nutrientes, y la nutrición es cuando utilizamos esos nutrientes para realizar nuestras actividades. Ahora veamos los 5 grupos de nutrientes que existen. Se encuentran en el esquema. Leamos. Recuerde que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los nutrientes se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Además de consumir estos nutrientes, también debemos beber suficiente agua, porque es vital en la alimentación, pues ayuda a transportar todos estos nutrientes por nuestro organismo.
Y también para el funcionamiento del cerebro. Para eso es bueno tomar agua. A continuación se encuentra el ejercicio número 1. Respondamos la primera pregunta. Usted ya sabe que para este tipo de ejercicios debe de rellenar el círculo con la respuesta correcta. ¿Cuál es el proceso que convierte los alimentos en nutrientes? Eso nos lo acaba de recordar Freddy. Las 3 opciones son digestión, alimentación y transformación. Por supuesto, es la digestión. Entonces, rellene ese círculo. Muy bien, las siguientes 2 preguntas, respóndalas después, por favor. Ahora de vuelta a la página y ubíquese en la 144.
Ahora vamos a estudiar con detalle cada uno de los 5 grupos de nutrientes. Iniciamos con los carbohidratos en el apartado 1.1. Como ya aprendimos, para que nuestro organismo realice sus funciones, necesitamos de energía. Pues esta energía la obtenemos principalmente de los carbohidratos, y esta es su función principal.
Existen 2 tipos de carbohidratos: los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los complejos abundan en el trigo, las papas, pastas y maíz. Estos carbohidratos son muy buenos para la salud. Los carbohidratos simples están o se encuentran en el azúcar, la miel y algunos pasteles. En la comida muy dulce, si consumimos muchos de estos carbohidratos, puede causar obesidad o sobrepeso y problemas en la salud.
Apartado 1.2. Lípidos o grasas, reservas de energía. Se conocen así porque las grasas son como un tanque de reserva de energía que el cuerpo almacena bajo la piel, es decir, las guarda bajo la piel para utilizarla cuando lo necesite. Si no se utiliza esta energía es cuando tendemos a engordar. Pero tienen algunas funciones específicas. Veamos. Contribuyen a mantener el calor del cuerpo. También absorben las vitaminas. Ayudan a la producción de hormonas y a la formación de membranas.
Y al igual que los carbohidratos, los lípidos o grasas tienen 2 tipos. Las grasas saturadas, que provienen de los animales, como la manteca, el sebo y el tocino. Este tipo de grasa saturada debemos de controlar su consumo porque provoca sobrepeso, además de que se va depositando en las células y en las arterias. Así que no es muy bueno comer de este tipo de grasas. El otro tipo son las grasas no saturadas o insaturadas. Estas son de origen vegetal, es decir, provienen de las plantas, y son grasas en estado líquido, como el aceite de maíz, de oliva, de canola y los que utiliza para freír su comida. Este tipo de grasa es la que es más recomendable para consumir.
Ahora, en el párrafo que se encuentra antes del apartado 1.3, hacen una comparación de los carbohidratos y las grasas. Dicen que estos nutrientes son fuente de energía. La diferencia es que en una misma porción, es decir, en un mismo tamaño, las grasas suministran más energía que los carbohidratos y por eso provocan sobrepeso.
Ah, este es un dato muy importante. Bueno, continuemos en el apartado 1.3, estudiando las proteínas, alimentos constructores. Se les llama así porque las proteínas son los nutrientes que se encargan de construir o formar todos los tejidos de nuestro cuerpo.
Ahora veamos la función de las proteínas. Construyen músculos y tendones, como ya había explicado Paola. Además, regeneran tejidos, actúan como enzimas y forman sustancias como la hemoglobina. En el último párrafo le indicamos los alimentos que contienen proteínas. Carnes magras con poca grasa, pescado, clara de huevo, frijol, soya y productos lácteos, como la leche, el queso y el requesón.
Continuemos en la página 145, en el apartado 1.4, las vitaminas. Nos sirven para crecer sanos, porque son compuestos orgánicos que ayudan a regular las funciones de nuestro organismo y además actúan como defensa contra las infecciones que nos pueden dar. A continuación, hemos elegido 6 vitaminas para estudiar. Iniciemos con la vitamina A. Esta vitamina permite la regeneración de la piel y ayuda también a mantener saludable la vista. Podemos encontrarla o consumirla en el hígado, leche, zanahoria y otros vegetales como el brócoli, macuy y espinaca.
Ahora ubíquese en el cuadro de la vitamina B. Observe que debajo de la letra B dice complejo, porque representa un grupo de vitaminas tipo B. También se les conoce como vitaminas del complejo B. La vitamina B contribuye a la maduración de glóbulos rojos y al funcionamiento del sistema nervioso. La encontramos en el hígado, en carnes, granos enteros, productos lácteos, cereales y hojas verdes.
La vitamina C nos sirve para fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. Además, favorece la cicatrización de las heridas. La podemos encontrar en los cítricos, que son todas las frutas como el limón, la naranja, la lima. Además, se encuentra en la fresa, en el tomate y en el brócoli y la coliflor.
Continuemos con la vitamina D. Esta vitamina facilita la absorción de los minerales necesarios para el crecimiento y mantenimiento de los huesos. Y la encontramos en la yema de huevo, leche y mantequilla.
La vitamina E protege las células de nuestro cuerpo y además participa en la regeneración de la piel. Esta vitamina la encontramos en los aceites vegetales, en las semillas o nueces y verduras de color verde.
Por último tenemos la vitamina K, cuya función es favorecer la coagulación de la sangre, y la encontramos en leguminosas y vegetales verdes.
A continuación se encuentra el ejercicio número 2. Lo que debe de hacer es escribir en la columna derecha a qué nutriente se refiere cada enunciado. Ya le han dado un ejemplo, así que realicemos el siguiente. Dice, vitamina que protege las células y participa en la regeneración de la piel. Esa está muy fácil. Recuerde que es la vitamina E. Lo acabamos de estudiar, así que escriba vitamina E. Muy bien, ahora de vuelta a la página. Ubíquese en la 146.
Ahí encontramos el último grupo de nutrientes, los minerales. Estos son nutrientes que se ingieren como sales disueltas en alimentos y agua y forman parte de los tejidos. También cumplen algunas funciones específicas del organismo. Veamos con detalle cada uno de estos minerales.
Iniciemos con el calcio, que es una parte fundamental para la formación de nuestros huesos y dientes. Además, ayuda a la coagulación de la sangre. El calcio lo podemos obtener cuando tomamos leche o comemos cualquiera de sus derivados, o sea, queso, crema y mantequilla. Además, se encuentra en el pescado, la yema de huevo y algunas carnes.
El fósforo. Este mineral ayuda a la absorción del calcio y permite el buen funcionamiento cerebral. Lo encontramos en los pescados, lácteos, arroz, maíz, avena, trigo, ciruela, frijol y perejil.
El hierro es un mineral que contribuye para el transporte de oxígeno en la sangre. Es una función muy importante y lo podemos obtener en las carnes, la manía, la yema de huevo también y en algo que es de la dieta básica del guatemalteco, el frijol y el macuy.
Potasio. Este mineral ayuda al movimiento muscular y a la comunicación nerviosa. Lo encontramos en el plátano, banano, naranja, maíz, aguacate, acelga, espinaca, tomate, frijol, verduras y granos.
Y el último mineral que estudiaremos es el sodio, que es el mineral que facilita la comunicación entre los componentes del sistema nervioso. Así, es muy importante tomar sodio. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la sal. Por supuesto, no hay que comerla en exceso.
Ahora realicemos el ejercicio 3. Dice, a continuación le presentamos algunos alimentos de consumo diario. Escriba sobre la línea qué minerales contienen. Y hay un ejemplo. En el número 1 tenemos frijoles con arroz y tortillas. En el frijol encontramos hierro, fósforo y potasio. Es decir, tiene más de un mineral. Ahora veamos el arroz. ¿Qué minerales contiene este alimento? Muy bien, contiene fósforo. Así que escribamos sobre la línea fósforo. Y también aprendimos que es una fuente principal de carbohidratos. Pero aquí nos están pidiendo solo los minerales que contienen. Y de la misma forma debe completar este ejercicio después de la clase radial. Continuemos en la página 147. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 10 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá y el tema de hoy es
la nutrición. Allí se encuentra el apartado número 2. Estudiaremos a continuación un tema nuevo, la olla familiar, para una buena nutrición. Varias instituciones guatemaltecas que estudian y trabajan en temas de nutrición realizaron la Guía Alimentaria para Guatemala. En esta se propone la olla familiar. A continuación, Freddy le explicará qué es la olla familiar. Pero esta incluye los alimentos y cantidades adecuadas que una persona debe de consumir cada día.
Claro. Para explicar en qué consiste la olla familiar, ubíquese en la imagen. El esquema de la olla se lee de abajo hacia arriba. Los alimentos que están hasta en el fondo de la olla, es decir, los granos y cereales, son los que debemos consumir en mayor cantidad. Porque recuerde que son los que contienen los carbohidratos que nos dan energía. Luego encontramos las verduras y las frutas. Ahí están indicadas las porciones que debemos consumir diariamente. Luego, más arriba, tenemos las carnes y lácteos. Son alimentos que debemos consumirlos en menor cantidad, de 2 a 3 porciones por semana. Y por último, en el borde de la olla tenemos las grasas y azúcares. Alimentos que debemos consumirlos con moderación, porque pueden causar sobrepeso y problemas circulatorios.
Si observa, en ningún apartado de esta olla familiar aparece la comida chatarra, las cosas que compramos en la tienda. Así que, atención, porque hay que comer comida sana. Además, es recomendable hacer 5 tiempos de comida. El desayuno, almuerzo y cena, y 2 pequeñas refacciones, que pueden ser una por la mañana y otra por la tarde. Usted en estas refacciones puede comer alguna fruta, un pan con frijoles o comida un poco más liviana que en el almuerzo.
Muy bien, comprobemos ahora lo que ha aprendido. Realicemos el ejercicio 4. Hay que observar nuevamente la imagen de la olla familiar y rellenar la opción de la respuesta correcta a cada pregunta. La pregunta 1 dice, ¿qué grupo de alimentos debemos consumir en menor cantidad? Muy bien, son las grasas. Por lo tanto, rellenemos el círculo de la primera opción. Contestemos a la pregunta 2. ¿Qué grupo de alimentos debemos consumir de 6 a 11 porciones diarias? Son las que nos proporcionan más energía, ¿verdad? Nuestras tres opciones son frutas, verduras y cereales. La respuesta correcta es cereales. Muy bien. Responda a la siguiente pregunta después de la clase radial. Pasemos a la página 148.
Ahí se encuentra el apartado número 3, trastornos nutricionales. Los nutrientes, si los consumimos en exceso o hay una falta de ellos en nuestro organismo, puede provocar enfermedades crónicas. A continuación, sabremos más sobre las dos enfermedades más comunes en Guatemala. La primera, la desnutrición. Y esta se produce cuando la cantidad de alimentos que ingerimos es insuficiente para las necesidades de energía y proteínas que necesita nuestro cuerpo. O sea que le estamos dando menos nutrientes de los que necesita. Esto provoca serios problemas de salud.
Y un ejemplo de ello es la falta de hierro que causa la anemia. La falta de vitamina A puede causar ceguera nocturna y retardo del crecimiento. Y la falta de vitamina C puede causar enfermedades en la piel. Y también pueden disminuir nuestras defensas, por lo que tendemos a enfermarnos con mayor frecuencia.
Así es, cuando comemos sano, nuestro cuerpo está muy preparado y fuerte para aguantar y no dejarse enfermar. Un dato que es muy importante que sepamos es lo que está en el recuadro verde del lado izquierdo. Leámoslo con atención. Dice: Guatemala es el país con mayor desnutrición crónica de Latinoamérica y el sexto del mundo. La padecen especialmente los niños y niñas menores de 5 años. Esto debemos de mejorarlo, es decir, lo debemos de cambiar. Debemos de prestar atención y de verdad analizar qué alimentos son básicos para que nuestros niños y niñas no estén desnutridos.
Veamos ahora la segunda enfermedad más común en Guatemala.
Es la obesidad y el sobrepeso. Y esto es todo lo contrario de la desnutrición, pues es cuando nosotros consumimos de más alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y sal. Como por ejemplo, la comida chatarra, esa que no aparece en la olla familiar. Otro factor que también contribuye a que haya sobrepeso es la falta de ejercicio y la vida sedentaria, o sea, que la gente solo está sentada o trabajando en la computadora, pero hay que hacer ejercicio.
Ahora veamos qué nos tienen preparado en la sección Vida Saludable. Planifique su menú. La mejor manera de mantenerse sano es comer variado. Y esta semana le proponemos planificar el menú de cada día durante una semana. Pero eso sí, debe tomar en cuenta los alimentos de la olla familiar en las proporciones que ahí se indican. Además, recuerde incluir frutas y verduras de diferentes colores, para que así asegure una vida sana. Ahí tiene un ejemplo de menú de un día de la semana, propuesto por la Guía Alimentaria para Guatemala. Tómelo en cuenta. Además, recuerde tomar 8 vasos de agua al día y continuar con la rutina de ejercicios.
Y como dijo Freddy, este es solamente un ejemplo. Dependiendo de nuestras posibilidades, podemos adaptar este menú. Lo importante es variar los alimentos y comer de distinto color. Eso ya lo sabe. Ahora continuemos en el resumen. Se encuentra en la página 149. El primer tema que estudiamos fue la nutrición. Recordemos que dijimos que consiste en aprovechar toda la energía de los alimentos para realizar las funciones que requiere nuestra vida. Los nutrientes tienen funciones específicas y se clasifican en 5 grupos. Aquí los hemos resumido en 3 columnas. En la primera encontrará el nutriente del que estamos hablando.
En la segunda columna encontramos la función que cumple cada nutriente.
Y en la tercera, la fuente, o sea, dónde encontramos ese nutriente.
Y en el apartado 2 estudiamos sobre la olla familiar, que es una propuesta de la Guía Alimentaria para Guatemala que incluye los alimentos y las cantidades adecuadas que una persona debe consumir diariamente. Ahí puede observar el esquema de la olla familiar. Y también están indicadas las porciones de alimentos que debemos consumir, ya sea de forma diaria o semanal.
Luego del resumen se encuentra la sección Investigue en la Red. Como todas las semanas se encontrará una dirección electrónica que ampliará los conocimientos de esta semana. En esta ocasión, le proponen que en esta dirección calcule el consumo diario de energía. Trate de hacerlo. Si está en sus posibilidades, ingrese a esa página. Freddy, ¿tú vas a ingresar?
Claro que sí. Lo haré hoy mismo.
Bueno, la próxima semana nos cuentas.
Muy bien. Continuemos en la página 150. Aquí encontramos el autocontrol. Como su nombre lo indica, en esta actividad usted debe de aplicar el tema que aprendió en la semana. Finaliza en la página 152, así que por favor ubíquese en esa página. Ahí, a la mitad de la página, tenemos una actividad muy interesante.
En el inciso D, le proponen una actividad muy importante. Usted debe de analizar los datos que se tomaron de un informe de UNICEF. Este informe es sobre la niñez guatemalteca en cifras. Debe de analizar qué relación hay entre la desnutrición infantil, o sea, la desnutrición en los niños, y la escolaridad de los padres. ¿Qué tanto han estudiado los padres? Vea el cuadro que se encuentra a continuación, analícelo y responda a las preguntas que le hacen a continuación. Tómese su tiempo porque es muy importante que analice esto. Ahora, continuemos en la página 153.
Ahí encontramos la sección A la ciencia por la experiencia. Le proponemos un experimento en el que podrá detectar la presencia de almidón en distintos alimentos. Ahí tiene los materiales que necesita y los pasos que debe seguir para realizarlo. El procedimiento finaliza en la página 154. Comparta sus inquietudes y descubrimientos en el círculo de estudio. Además, envíenos una fotografía de sus experimentos a través del correo electrónico que usted ya sabe.
Y ahí también tiene un cuadro para notas, donde debe describir sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en su círculo de estudio. Al finalizar esta página, también está la sección Revise su aprendizaje. Recuerde que es muy importante que lo haga con honestidad. Usted ya sabe que es una guía para saber qué tanto debe de reforzar. Luego de realizar sus ejercicios de autocontrol, respóndala.
Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Le recordamos que, como siempre, usted debe de leer nuevamente la semana y realizar todos los ejercicios que quedaron pendientes. Si le quedan dudas, pues acérquese con una persona de confianza que pueda ayudarle.
Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Freddy.
Adiós, Paola. Hasta pronto, amiga o amigo estudiante. Recuerde leer antes de la próxima clase radial el tema El sistema excretor.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.